9:26 de la mañana. Seguimos en Supernoticias del Valle. Hoy con el debate del incremento, el anuncio del incremento del salario mínimo, el 23% que anunció anoche el presidente de la República, Gustavo Petro, en alocución. Y está con nosotros un economista para seguir hablando del tema. Es el señor Daniel Gómez, que ha sido vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Fue economista senior del Banco Mundial, director de competitividad de Forum Económico Mundial, asesor del Ministerio de Comercio y otros cargos. Daniel, muy buenos días. Estamos hoy hablando acá en Supernoticias del Valle. Nos acompaña en la mesa Cristóbal Navia, Ari Sánchez, Norberto Tascón y quien le habla, Jairo Esteban Giraldo, sobre este aumento. Estamos haciendo el análisis político y económico, por eso la invitación, Daniel, para hablar un poco del impacto. Cuéntanos un poco su percepción sobre el impacto de este incremento, un incremento nunca visto del salario mínimo en Colombia. Buenos días.
Pero buenos días a todos y a todos los oyentes. Creo que es importante empezar por decir que cuando mencionamos empresarios en Colombia, en el imaginario de la gente nos imaginamos solo al empresario grande, de la gran empresa que tiene más de 250 empleados, pero esas empresas son 0,4% del tejido empresarial colombiano. La gran mayoría de empresarios en Colombia son pequeños empresarios de empresas de menos de 9 trabajadores. Y lo segundo que hay que destacar es que aumentos en el salario tienen que venir de cuánto producimos, de cuánto vendemos, de cuánto podemos pagar. Y lo que estamos viendo es que el aumento en esa productividad, en esa capacidad de producir en Colombia, ha sido de menos de 1% según el DANE. Y si subimos el salario mínimo, 23%, 17% real, si descontamos inflación, pues no hay producción suficiente para pagar esos salarios. Entonces, lo que va a suceder es que una cantidad de esas pequeñas empresas, de 0 a 9 trabajadores, que son 92% de las empresas en Colombia, van a tener que irse a la informalidad, donde van a pagar menos del salario de 2 millones, mucho menos, muy más acorde con lo que son capaces de producir. Entonces, el efecto va a ser únicamente beneficiar a menos de 10% de los trabajadores en Colombia que van a conservar su trabajo y que ganan el mínimo, menos de 10%. Y va a ser, por otro lado, excluir del mercado laboral a una cantidad de gente que va a quedar en una situación de precariedad muy superior.
Norberto.
Doctor Daniel Gómez, usted lo que plantea, pues básicamente, trato de entenderlo, es que esa informalidad, o mejor, ese salario mínimo, está en las pequeñas empresas. Y por supuesto, pues las grandes empresas también lo tienen, porque si hay alguien que contrate con salario mínimo, son las grandes empresas. Salvo que sea un personal tan calificado que al final no sea fácil conseguirlo en el mercado laboral. Pero obreros comunes y corrientes, motoristas, aseadores, y todo este tipo de personas que hacen las veces de auxiliares en una empresa son contratados con el salario mínimo. A esas personas trato de digerir de su planteamiento, pues los beneficia el salario mínimo con esos aumentos. Dice que las pequeñas empresas son las que se van a ver afectadas, porque si tienen un trabajador, tienen 8 trabajadores, pues tendrán que reducirlos, porque al fin y al cabo, pues termina uno diciendo no tengo con qué pagarlos. Deduzco también en esto, y lo dije hace un rato, y discúlpeme el término que uso, muchas veces o estamos hablando de horas nalga o estamos hablando de horas laborales, porque mucha gente también se incapacita, lo decía Rómulo Marina ahora, se incapacitan por el guayabo, se incapacitan porque tienen que irse a una fiesta o en fin, cualquier cosa con el beneplácito o mejor con la complicidad de médicos, porque uno ve eso exactamente también en las EPS y demás. Es decir, todo este panorama que se está planteando determina que lo ideal en estos países, como sucedió en China y en otros, es que hay que reducir el salario mínimo para poder tener más trabajadores?
Roberto, gracias por la intervención. Respondo a varios puntos. Primero, no, la gran mayoría del salario de los trabajadores con salario mínimo no están en las grandes empresas, están en las pequeñas. Las grandes empresas principalmente contratan trabajo por encima del mínimo. Y los que sí están contratados con el mínimo, pues una gran empresa tiene alternativas. Entonces, digamos que tiene 10 trabajadores no cualificados, le subimos el salario por norma 23%, las empresas se ajustan, van a empezar a hacer cosas como reemplazar trabajadores no cualificados por sistemas tecnológicos nuevos de automatización. Un ejemplo clásico que estamos viendo cada vez más en las ciudades en Colombia son los servicios de seguridad, porterías en los edificios, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, hay muchos edificios que ahora están reemplazando los porteros por un sistema de biometría, ¿no? Donde uno entra con la huella o con la cara o con algún sistema informático, ¿cierto? En las empresas sucede igual, en las grandes cadenas, por ejemplo, de comida rápida, reemplazamos cajeros por cajeros digitales, de esos que uno va y selecciona cuánto va a comprar. Entonces, no es verdad el argumento de que la masa salarial va a aumentar y que toda persona que gana el mínimo va a empezar a ganar más, no es cierto, porque va a haber menos contratación a ese nivel, va a haber sustitución por tecnologías distintas, va a haber congelamiento de la nómina. Entonces, no es automático que simplemente tengamos el 100% de trabajadores al mínimo que van a de repente empezar a ganar 23% más. Ese efecto no se da.
Bueno, Cristóbal Navia, de pronto hay que tener en cuenta varias cosas y yo invito mucho a dar el apasionamiento en este tema, porque es que no podemos desconocer que son 2.400.000 personas que hoy amanecen con una buena noticia. Van a pasar de ganar 1.623.000 pesos a ganar 2 millones de pesos. Eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Pero ¿esto qué implica? Y aquí es donde yo digo que hay que hacer todo un trabajo y aprovechar a un invitado como el que tenemos, sí, que nos puede ayudar a dilucidar los posibles escenarios que se van a presentar a partir de un incremento de estos, un incremento que no tiene en cuenta la inflación, que no tiene en cuenta la productividad, que no tiene el crecimiento de la economía, sino que se basó en un análisis, en una técnica, en una metodología recomendada por la Organización Internacional del Trabajo. Mire, dato mata relato. Ahora yo escuchaba a Alejandro Campo en su función de activista, porque eso es lo que él es, un activista que está en el Congreso de la República, defendiendo todo esto, pero hablaba de que la economía estaba bien. Mire, dato mata relato. Octubre del 2024 eran 3.300.000 personas que ganaban el salario mínimo. Octubre del 2025 son 2.4 millones, 900.000 personas menos ganando el salario mínimo. ¿Por qué?
¿Pero que pasaron a salario superior?
No.
¿O los echaron del empleo?
No, para allá voy, permítame, termino, para allá voy. Esos 900.000 trabajadores pasaron nada más y nada menos que a la informalidad. Entonces, esto lo que hace es precarizar la contratación y generar un abismo más grande que no va a permitir que aquellos informales algún día puedan llegar a ser parte de la economía formal y reciban su seguridad social, su prima, sus vacaciones y sus dotaciones, doctor.
Correcto, Cristóbal, muchas gracias, excelente intervención. Realmente lo que hemos visto es que 75% de los nuevos trabajadores ocupados se han dado en la informalidad. 500.000 trabajadores pasaron de ganar el mínimo a ganar menos del mínimo. El autoempleo ha subido. El autoempleo es un reflejo de un mercado laboral que funciona mal. Es una cantidad de gente que sale a buscar empleo, no consigue empleo, entonces pues se le toca crear un micronegocio para generar ingresos, pero ese reflejo de ese mercado laboral que excluye a los más vulnerables, que los excluye, ¿por qué? Porque estamos poniendo un estándar salarial que no se compadece, que no corresponde con nuestra capacidad productiva. Entonces, ponemos un salario acá arriba cuando podemos producir acá abajo. Entonces, no hay manera de cubrir ese costo con nuestra capacidad de producir. Y por supuesto, lo que dicen Norberto, es cierto que hay empresas grandes que sí pueden hacerlo, pero son 0,4%, repito, del tejido empresarial en Colombia. La gran mayoría no está en esa categoría.
Perdón, es que doctor Daniel, el que es rico es rico, independiente del presidente que haya. Es que el que es rico, ¿entiendan?
Me hace usted acordar de Pambelé, ¿no?
No, es que entiendan que el rico no se ve afectado. El rico no se ve afectado por quién sea el presidente, si el presidente es Duque, si el presidente es Uribe, si el presidente es Santos, si el presidente es Petro. El rico es rico, él nunca va a dejar de ser rico, ¿entiendan eso? El problema en estas economías emergentes como la colombiana es la clase media. Es que la clase media es la que se empieza a precarizar, y cada vez muchas personas que hemos tenido movilidad social, que venimos del distrito de Agua Blanca, como es el caso mío, yo crecí en Marroquín. Yo llegué a Marroquín de 10 años.
¿Y qué hace?
Y salí de 27.
Porque usted
y salí,
es Marroquín,
no para allá hoy. No, y salí, capacitar, y salí de 27 no años de allá. Y yo tuve una movilidad social, gracias a Dios, para hacerse de ser estrato 1 a ser estrato 3, estrato 4. Pero cuando suben estos gobiernos progresistas, socialistas, resentidos, lo que hacen es, ellos no quieren más clase media educada que esté haciendo movilización y que no vote por ellos, quieren solamente pobres. Entonces usted ponga un socialista, ponga a Petro a administrar un desierto y la arena se acaba en 2 años.
Oiga, pero
venga, aprovechemos, pero yo quiero aprovechar.
Usted me habla como si fuera pues un gurú que manifiesta que en Colombia hemos tenido gobiernos de centroizquierda por mayor, no por de tal. Yo el único gobierno de izquierda que conozco ahora es este de Petro. Anteriormente eran gobiernos de derecha, de ultraderecha.
Los gobiernos liberales de la época tampoco eran de centro, centro. Pero venga, yo quiero aprovechar a este invitado, a Daniel Gómez, porque tiene el conocimiento. Y también porque muchos televidoyentes...
Lo que yo creo es que nosotros no podemos poner una especie de retrovisor para ver si logramos ver lo que yo quiero. Yo creo que los análisis arrancan precisamente de eso, de conocer una realidad y de tener una realidad y llegar a donde realmente nos va a llevar esa realidad, no donde creamos una fábula que ni siquiera la vamos a encontrar.
Pero precisamente, Norberto, estamos haciendo un análisis, ya escuchamos a Alejandro Campo con su perspectiva desde el lado gobernista, ahora estamos escuchando la versión y las ideas de un economista con vasta experiencia. Pero yo le quiero preguntar, Daniel, muchos televidentes nos están escuchando y nos están viendo ahora, hablando un poco de los efectos que puede traer, de los golpes que puede traer, y muchos de ellos vienen de esa clase trabajadora, de esa persona que se gana el salario mínimo, y puede estar diciendo, ¿por qué están en contra de este incremento? ¿Por qué nos pueden estar de pronto en contra de nosotros, la clase trabajadora? Pero ¿qué decirle a esas personas? ¿Qué decirle a esas personas del por qué estos argumentos? ¿Y cuál sería el escenario ideal para tener un equilibrio económico y lograr que esa economía se movilice y se robustezca?
Excelente pregunta, Jairo, y creo que y estoy de acuerdo con Norberto y con usted en que hay que pensar en esa clase trabajadora y poder explicarles por qué no es tan bueno para ellos, ¿cierto? Y la razón por la que no es tan bueno es porque va a haber una cantidad de gente que podría tener trabajo, que no va a tener trabajo y que va a quedar relegada a la informalidad. La informalidad en Colombia es 55-60%, que es gente que no puede acceder a ningún salario mínimo. Vimos varios comentarios en redes que decían que había no sé cuántas personas en Colombia que ganan menos del mínimo, más o menos 2 millones, y que esto era una gran noticia para ellos. Pero precisamente la gente que está en la informalidad, que no gana el mínimo, que no tiene derechos a los sistemas de protección social y a la regulación laboral, se ven inafectadas y quedan aún más excluidas de los beneficios de un salario más alto. La única manera de lograr un salario más alto es siendo mucho más productivos, siendo produciendo mucho más, teniendo empresas que crecen más y que generan más empleo, a punta de un tejido empresarial de microempresarios que no generan empleo, no vamos a tener aumentos sostenidos de salarios. Lo segundo es el efecto que mencioné ahorita de que el trabajo no cualificado que gana el mínimo es el que se puede reemplazar por alternativas como los cajeros digitales electrónicos en los restaurantes de comida rápida, como los porteros en los edificios, que se van a reemplazar por sistemas automáticos de entrada a los edificios, y una cantidad de ejemplos similares. Entonces creo que lo importante es destacar que solo 10% de los trabajadores en Colombia ganan el mínimo. De esos, menos del 10% van a continuar con su empleo y ganando ese aumento del 23%. La gran mayoría de trabajadores no va a ver esos beneficios, y los que quieren entrar a lograr ese ingreso no van a poderlo lograr con la misma facilidad de antes, porque se vuelven muy costosos para la productividad y la producción total que logramos.
Gómez, doctor Daniel Gómez, en alguna ocasión hace más o menos, tal vez creo que fue en el gobierno de Duque, escuché pues algunos funcionarios, entre ellos los ministros del trabajo, hablar de por qué Colombia no avanzaba hacia el pago del trabajo por horas, a lo cual, igual que como existe en los Estados Unidos e inclusive en Europa. ¿Usted qué opina de esa postura? ¿Podríamos en Colombia pensar con ya un salario como el que se tiene que perfectamente se podría incursionar en el trabajo por horas para evitarse, entre otros, eso de las horas nalga, ¿no? Que no son productivas? ¿Podría darse esa posibilidad, doctor Gómez?
No, Alberto, yo creo que tenemos que buscar tener un sistema mucho más flexible, en el sentido de que sea más incluyente, que sirva para más gente con diferentes modelos de negocios, con diferentes tipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, es muy distinto el tipo de trabajo en la ruralidad, donde se requieren jornaleros por 2-3 meses al año, que un trabajo que requiere un trabajador por 12 meses, ¿cierto? Es muy distinto el trabajo de sectores como el turismo y los restaurantes y los bares, que trabajan fines de semana y noches, versus un negocio que trabaja principalmente de lunes a viernes en horas diurnas. Es muy distinto el tipo de trabajo y la modalidad de trabajo que se requiere en la nueva economía digital, de plataformas, de tecnología. Entonces, lo que yo creo es que necesitamos un sistema laboral que sea mucho más incluyente, que no excluya al que sea diferente y al que se salga del molde del trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes. Y actualmente creo que tenemos un sistema que precisamente solo se adapta a un tipo de trabajo, a unas preferencias de trabajadores, a una modalidad de trabajo, y eso es contraproducente para el crecimiento de diferentes tipos de negocios y de oficios y de empleos.
Doctor Daniel Gómez, Ari Sánchez le habla. Pienso que van a haber fugas de empresas, por ejemplo, los call centers. Un call center funciona desde cualquier parte del mundo, y para un call center que aquí le ponen tanta, pues, traba y tanto impuesto, pues se va a Guatemala, se va a Dominicana, se va a Perú, y con toda seguridad, así como contestan de aquí, pueden contestar de allá, y son, creo que hay alrededor de 400,000 funcionarios de call center en este país en este momento, para mencionar solamente uno. O sea, esto de los efectos que acarrea esta subida abrupta del salario mínimo. Abrupta.
De acuerdo. Ese es un gran ejemplo. El capital, las empresas, los dueños de empresas, los emprendedores colombianos también pueden decidir dónde crear negocios y dónde no. Y si ponemos trabas excesivas, trámites excesivos, modalidades y normas legales que no se ajustan a la variedad de posibilidades de negocios que pueden existir en Colombia, pues vamos a hacer que esos negocios se creen por fuera de Colombia y no dentro del país. Obviamente, un punto clave es que esto no se ve como una desbandada generalizada de empresas de un día para otro, eso no sucede, pero lo que sí sucede es que las ampliaciones, la inversión incremental, la contratación de nuevos empleados, la ampliación de capacidades no se va a dar en Colombia, se va a dar en otros sitios.
Doctor Daniel, del tema del costo fiscal, Hablemos del tema del costo fiscal. Por cada 100 mil pesos que sube el salario mínimo en Colombia, tiene que preparar 3 billones de pesos el gobierno nacional en su presupuesto para el año que viene. Hablemos de ese tema.
Correcto, Cristóbal. Entonces, ahorita estamos al borde de una crisis fiscal por un mal manejo de las finanzas públicas. Tenemos el costo de endeudamiento más alto que hemos tenido en los últimos 20 años, endeudándonos al 13%. El pago de intereses corresponde a una tercera parte del presupuesto general de la nación. Tenemos un déficit que el próximo año se va a aproximar a 8%, igual que en pandemia, pero sin pandemia. Tenemos una crisis de crisis donde el gobierno está permanentemente haciendo maro para lograr la casa, para pagarle a su nómina pública. Tenemos una cantidad de contratistas que hemos visto que no van a recibir su pago en diciembre. Entonces, el salario mínimo, y eso es muy contradictorio con el punto de que el salario mínimo protege al más vulnerable, ¿no? Porque realmente hay una cantidad de empleados públicos que van a beneficiarse de este aumento, en teoría, pero que en realidad pues no son los más necesitados, no son los más vulnerables, y va a costar una cantidad de plata que no tenemos, no hay. En total, por este aumento van a ser 7 billones de pesos, creo, el aumento el próximo año en lo que se requiere. Y 7 billones, recordemos, es la mitad, es casi la mitad de la ley de financiamiento que se hundió en el Congreso. Entonces, si no pasó la ley de financiamiento, tampoco vamos a tener de dónde sacar para pagar este aumento del gasto en funcionamiento del gobierno.
Doctor Daniel, y en relación con todos aquellos productos y servicios que en algún momento el DANE informó que eran más de 70, que están amarrados al incremento del salario mínimo y que son los que efectivamente van a afectar el crecimiento real del incremento del salario mínimo, ¿cuáles son los que se pueden destacar de esos, doctor Daniel?
Sí, hay un efecto en los servicios y bienes que son intensivos en mano de obra no cualificada, van a subir de precio por vía costos, ¿no? Los costos de producir una cantidad de bienes y servicios intensivos en este tipo de mano de obra pues suben de precio. Y eso va a afectar en particular, lo clave es que va a afectar precisamente el ingreso real de una cantidad de trabajadores que, como mencionábamos antes, no se benefician del aumento del mínimo. Solo 10% se beneficia de ese aumento del mínimo, pero el costo de una cantidad de bienes y servicios sí les va a subir.
Doctor Daniel, para ir finalizando, yo sé que ya hablamos del tema, porque yo quería también preguntar eso de que dijo Norberto Tascón de la hora de pagar por horas, pero yo lo quiero ampliar esa discusión, y precisamente, valga la redundancia, hay que mirar otras discusiones más allá de ver unas alternativas para las personas, más allá de ver un tema de salario mínimo, incremento, ampliar una discusión, pensar en pago por horas u otras modalidades. ¿Se viene esa discusión? ¿Se debe hacer esa discusión en Colombia?
Yo creo que tenemos que tener una discusión mucho más fundamental de cómo fijamos el salario mínimo. El salario mínimo en Colombia es 92% del salario promedio, mientras que en la OCDE es en promedio 30%. Entonces, esa es la diferencia entre el promedio de salarios y el mínimo. El mínimo en ese sentido en Colombia está casi igual que el promedio, dejando a una cantidad de gente por fuera. Yo creo que tenemos que dar una discusión de cómo fijar un salario mínimo que proteja la capacidad de compra del trabajador, que nivele la capacidad de negociación entre empleadores grandes y trabajadores. Ahí hay un rol para el salario mínimo, pero el salario mínimo tiene que estar un poquito más compensado con nuestra capacidad productiva para que sí tenga efectos positivos y no tenga los efectos negativos que hemos discutido a lo largo de esta conversación. Entonces yo creo que sí se requiere una discusión a fondo de cuál es la función del salario mínimo, en qué rango es beneficioso, en qué rango no, y claramente somos un caso excepcional. No somos igual que otros países de la OCDE. 92% del salario mediano es el mínimo, muy superior, 3 veces más que el promedio en la OCDE.
Doctor Daniel, una pregunta.
Tengo una pregunta.
Harvey, dale, Harvey. Claro que sí, Harvey, dale, Harvey.
Doctor Daniel, está Harvey. Por nosotros con nuestro analista, Harvey Restrepo. Harvey.
Bueno, mire, estas son discusiones técnicas, y yo creo que ahí va la pregunta. ¿Quiénes en este movimiento ya sabemos quiénes se benefician? los que están ganando salario mínimo, y falta ver ese beneficio qué tan grande es. Digamos que en principio está así, pero escuchamos a uno de los gremios sindicales, a un directivo, diciendo: mire, las altas pensiones, los que tienen pensiones más allá del mínimo, pues no se van a ver tan contentos, porque resulta que la pensión del mínimo sube en el mínimo, digamos que es la que gana el mínimo, pero las que están más allá, pues están ligadas al IPC, y el IPC está alrededor de ¿cuánto? Del 5%. Entonces, hay un grupo de personas que van a verse afectadas. Nos decían: mire, los altos ejecutivos, los trabajadores de muchos, inclusive los sindicalistas que tienen sueldos más allá del mínimo, pues el alza nunca va a llegar a ser tan grande. Las alzas van a ser más pequeñas. La pregunta es: ¿dónde o quiénes realmente se van a ver afectados? Obviamente en beneficio de los que están ganando el mínimo, que es verdad, yo creo que hay una deuda. El mínimo en Colombia es bajo frente a otros países, inclusive de la región. La gente no está contra eso, lo que está es contra lo que se subió de tajo, porque puede destruirse un tejido empresarial, o puede destruirse el tejido también de trabajo que se puede dar, que fue lo que pasó, digamos así, si queremos copiar, pues lo que pasó en Venezuela o lo que pasó en Cuba. Un poco de gente detrás de una caja de club, detrás de una caja y detrás de un subsidio, porque lo que ganan no le alcanza ya absolutamente para nada, se lo comió la inflación. ¿Quiénes realmente se van a ver perjudicados en esto? No tan beneficiados, digamos así, porque las grandes empresas van a subir sus cosas, ahí no hay duda, van a subir sus precios y ahí no hay nada que hacer.
Sí, entonces, Harvey, buen punto. Lo clave, creo yo, es reconocer otra vez cómo es esa distribución de salarios en Colombia. Entonces, queremos que todo el mundo gane más, que todos los salarios se muevan para arriba, ¿cierto? Para que los que ganan muy poquito ganen mucho más y sí logren tener un salario más alto comparado con el costo de vida. Y para que el costo de vida esté controlado, pues hay que proteger, por supuesto, la independencia del Banco de la República, que últimamente también está puesta en duda en el texto que plantearon para convocar la constituyente, por ejemplo, y eso sería tremendamente regresivo en términos del poder de compra de las clases más vulnerables. Los que sufren entonces son los que principalmente, creo yo, son las personas no cualificadas que van a querer buscar empleo y que no van a encontrarlo, porque la productividad de las empresas contratando empleo no cualificado no da para pagar ese mínimo. Si yo soy un pequeño empresario, no soy el uno del 0,4% de grandes empresas, soy un pequeño empresario que contrata dos trabajadores. Si cada trabajador logra ventas en mi tienda, por ejemplo, de 1.200.000 pesos al mes, pues no hay manera de que yo pueda pagarle 2 millones. Entonces, ¿qué hago? Probablemente no es que cierre mi tienda, no hay ganancias de dónde recortar. Lo que va a suceder es que en mi tienda va a operar en la informalidad y voy a pagarle al empleado máximo 1.200.000, que es lo que producimos conjuntamente mensualmente con el trabajador, ¿sí? Entonces, no es un tema de lucha entre empresarios y trabajadores, no es un tema de explotación, no es un tema de reducir ganancias, es un tema de cuánto producimos todos juntos como sociedad para poder tener salarios más altos. Entonces, los principales afectados por esta medida van a ser los jóvenes, las mujeres, la gente en la ruralidad que busca empleo por primera vez, que busca empleo no cualificado y que no va a poder conseguirlo porque la producción conjunta es menor a 2 millones de pesos mensuales. Entonces no hay forma, y de hecho es mayor, porque 2 millones es lo que recibe la persona más todas las prestaciones que tiene que pagar el empleador son aún mayores, ¿cierto? Entonces, si no producimos suficiente para pagar el mínimo más prestaciones, esos trabajos no se van a dar al mínimo, se van a dar en la informalidad, pagando lo máximo que logramos producir.
Sí, Cristóbal, para ir cerrando.
Doctor Daniel, tengo una tablita aquí de los salarios mínimos en Latinoamérica. Pica en punta Costa Rica, salario mínimo para el 2025 con $725 de salario mínimo, y Colombia está por allá de sexto, séptimo, con $341. Haciendo la conversión ahora, se va a subir más o menos a $450 el salario mínimo en Colombia. Eso lo va a poner por encima de pronto de México y cerca de Guatemala. Doctor Daniel, ¿sí vale la pena? Y usted lo mencionaba ahora, la OCDE. ¿Cómo es ese cuento que un país tan pobre en desarrollo como Colombia esté metido en un club de ricos? ¿Eso en qué favorece? ¿Cómo dinamiza? ¿En qué afecta la economía del país que Colombia esté en ese cuento, en la OCDE?
Gracias. Yo fui subdirector del Departamento Nacional de Planeación y yo coordinaba el grupo de Colombia en la OCDE en esa época. Y la OCDE realmente no es un país, no es un club de ricos, es un club de buenas prácticas de política pública. Entonces, lo que nos favorece es tener revisiones de pares de nuestras políticas, es compararnos con otros países y tener información que nos permita compararnos. Entonces, es muy beneficioso, es un gran proceso. No imponen ningún tipo de políticas que sean contrarias al interés del país, al contrario, nos obligan, nos invitan más bien a estar revisando permanentemente cómo hacemos las políticas públicas para que sean las mejores políticas posibles para aumentar la calidad de vida de la población.
Queremos agradecerle al doctor Daniel Gómez, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, con múltiples cargos en el ámbito público, pero también privado, y que es un experto en la materia de la economía. Daniel, esperamos que este trimestre o este semestre veamos los efectos, veamos el impacto y miramos a ver qué se viene para Colombia, para la clase trabajadora y sobre todo también para el sector empresarial. Muchas gracias por estar en los micrófonos de Supernoticias del Valle y en las cámaras de Cali TV. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Daniel.
Un gusto acompañarlos. Muchas gracias a ustedes.
Son las 9:57 de la mañana. Vamos a una pausa y ya volvemos con el último bloque aquí en Supernoticias del Valle.